Séptimo, ex 6, consideración del proyecto de ley que crea la historia clínica electrónica y su registro.
Diputado Nacional Rodrigo Amarra tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. El presente proyecto de ley tiene como objeto la creación de la historia clínica electrónica y el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas como herramientas obligatorias, interoperables y seguras para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de salud, garantizar la protección de datos personales y fomentar políticas públicas basadas en información confiable. Presidente y colegas, este es un proyecto pensado en las situaciones cotidianas que vivimos todos, en especial la gente más vulnerable, pero que afecta a todos los sectores. ¿Quién no le pasó que después de varios años ya no pudo encontrar su libreta de vacunación o saber su propio historial médico a lo largo del tiempo? Y esto lo que pretende es que incluso en casos de accidentes se pueda responder de una manera más eficiente a los ciudadanos o al accidentado. Ejemplo, cuando llega alguien por un accidente de tránsito o una cuestión de urgencia, con los solos datos de la persona se va a poder saber todo su historial, si la persona es diabética, si es hipertensa, si tiene problema cardíaco, si es alérgico a alguna vacuna, a algunos medicamentos, entonces poder darle un tratamiento oportuno y eficaz de acuerdo a la necesidad de la situación. Creo que es algo que va acorde a los tiempos donde la tecnología está bastante avanzada y su uso debería ser un poco más eficiente en la función pública. Por eso pedimos el acompañamiento de los colegas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Pedro Gómez tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, creo que el colega lo explicó bastante bien, pero también quiero aportar de que esta ley también presenta un poco algo que va a tener que ser debatido sobre el tema de la confidencialidad de la cuestión, ¿verdad? Plantean en el artículo 8 una exigencia de implementar el sistema de información de historias clínicas. No es 8, es en el 5. Garantizar la interoperabilidad y la estabilización de los datos. Requisito esencial de la historia clínica electrónica. Debe garantizar inviolabilidad, autoría, confidencialidad, secuencialidad, disponibilidad, integridad y durabilidad de la información. En lo público, tanto como en lo privado, se pretende enlazar estos datos para que realmente se pueda tener de manera rápida la información. Y hoy en un mundo prácticamente donde la tecnología se utiliza bien, se pueden realmente dar muchas más prontas respuestas. Entonces, lo que buscamos con este proyecto de ley es tener todos esos datos y que se conecten entre sí. Gracias, presidente.
Muchas gracias, estimado diputado. Diputado Nacional Hugo Mesa tiene una sola palabra.
Agradezco, presidente. La Comisión Asesora de Asuntos Económicos y Financieros hemos emitido un dictamen favorable para la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que estamos estudiando. Aprobar este proyecto no solo moderniza nuestro sistema de salud, sino que también posiciona a Paraguay en la vanguardia tecnológica en materia sanitaria en la región. Además, es fundamental destacar que este marco legal también respeta y promueve los derechos de los pacientes, brindándole mayor control y acceso a su historial clínico, promoviendo así una atención centrada en sus necesidades y derechos. La validez legal que otorga el proyecto garantiza que las historias clínicas electrónicas sean reconocidas en procedimientos jurídicos y administrativos, fortaleciendo la confianza en nuestro sistema de salud, presidente y colega. Este proyecto de ley que también fui firmante, y adelanto mis felicitaciones al proyectista principal, que es el colega compañero Rodrigo Gamarra. El mismo se fundamenta en principios sólidos que garantizan una atención médica más eficiente, segura y de calidad, La implementación de la historia clínica electrónica permitirá optimizar los procesos administrativos y clínicos, reduciendo errores, facilitando el acceso a la información y acelerando los tiempos de atención. Además, establece medidas estrictas para, y ahí es más que importante, y es un poco abonar lo que dijo el compañero colega que me antecedió en el uso de la palabra, estrictas reglas para proteger la privacidad y seguridad de los datos de los pacientes, asegurando que su información confidencial esté resguardada en todo momento. Por todo lo expuesto, presidente y colegas, solicito la aprobación con modificaciones desde la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Vallejo tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este es un tema de verdad demasiado delicado. Yo tengo algunas preguntas, si esta historia clínica electrónica es para entidades públicas y privadas, si es también para médicos particulares, porque en los médicos, cuando vamos a consultar, tenemos también una historia clínica. Entonces, ¿cuál sería el alcance? Me disculpan si estoy leyendo rápidamente y no lo encuentro, pero de verdad no lo encuentro. Me preocupa muchísimo porque habla acá de que esto formaría parte de un registro nacional y los datos médicos son algo sumamente privado, que incluso cuando el médico o alguien los comparte sin autorización del paciente, constituye un hecho punible. Existe mucha, realmente problemas mucho más profundos en cuanto a esto, que me comentaban hace poco la situación de una persona que va al médico a consultar con su madre y a partir de esto que tiene acceso, que no era su médico principal y esta persona tenía una enfermedad infectocontagiosa no conocida por su madre y el médico aviva, vos tenés luego tal cosa, ¿verdad? Y el manejo de la información cuando no es el médico de cabecera realmente es muy delicado. Sí es cierta la finalidad de conocer, me gusta la parte en que el paciente va a tener acceso a la historia clínica, porque generalmente el paciente no tiene acceso a la historia clínica, pero me gustaría saber si existe algún tipo de quién es el destinatario de esta ley, si son solamente los hospitales públicos, también los privados, los médicos, y cómo se va a precautelar esa confidencialidad si esto se dice que va a formar parte de un registro o algo así nacional. Varias cosas que, pero bueno, entiendo el fin importante que tiene la ley, pero creo que hay algunas cuestiones que no sé si, y disculpa si hubo alguna audiencia pública y no me enteré sobre el tema, pero es un tema sumamente delicado, es decir, toda la historia médica de una persona es algo de una confidencialidad extrema, y deben existir mecanismos demasiado claros de protección de esos datos médicos y de determinar tipo las cuestiones policiales donde queda un registro de todos aquellos que accedieron y los que accedieron a esos registros deben estar totalmente justificado su acceso a los mismos. Entonces quedo con algunas preocupaciones al respecto que no sé si los colegas proyectistas podrían ahondar un poco más al respecto. Muchas gracias.
A usted, estimada diputada. Diputado nacional Raúl Benítez tiene uso la palabra.
Presidente, primero que nada mencionar que yo creo que se entiende bien cuál es el espíritu y cuál es la intención del proyecto. Creo que eso es indiscutible, me parece loable, me parece interesante en algunos puntos, pero por sobre todo creo que hay que ser cuidadosos, en especial con la redacción, presidente. Porque esto, si no es verdaderamente, por ejemplo, una de las preocupaciones, si no es verdaderamente confidencial, si no se garantiza esa confidencialidad, y garantizar no es, para mí por lo menos, no es escribir nomás que se garantiza la confidencialidad, es ver qué tiene el sistema de salud. ¿Tenemos, Pico, un sistema que pueda garantizar una verdadera seguridad en nuestro, bueno, en nuestro sistema informático, cuáles son las experiencias que estamos teniendo. Justamente últimamente estamos viendo muchos casos de que se están hackeando instituciones, la información de varias instituciones. Entonces, proyectos como este son preocupantes, porque, por ejemplo, si uno quiere irse a conseguir un trabajo y esto no es verdaderamente confidencial, esto se puede convertir en un arma para que no te den un trabajo sin que el jefe o el que te entrevista te diga, porque ya va a tener el historial de tu, ya va a tener tu historial médico, ya va a saber si tenés alguna enfermedad de base, ya va a saber si tuviste algún accidente, etcétera, etcétera. Entonces, eso también se puede convertir en un arma de doble filo para la persona, por ejemplo, a la hora de conseguir trabajo. La autoridad de salud de cada departamento lidera la implementación del registro. Me parece que hay que ser un poco más específico en qué es lo que significa liderar, qué implica liderar, cuáles son las responsabilidades que tiene o no tiene esta autoridad de salud. ¿Cuáles son las responsabilidades si es que se filtra la información? ¿Cuáles son las responsabilidades si va a quedar o no un registro? ¿Quiénes pueden acceder a este registro? Como mencionó la colega Rocío Vallejo, si va a ser sector privado, sector público, si va a ser en conjunto. O sea, me parece que sí, se entiende poco la motivación de los colegas. Yo respeto eso. Me parece un muy buen tema a discutir, a debatir. Pero hay que ser cuidadosos con este tipo de cosas. Este es un proyecto parecido, por lo menos, que ya se había rechazado en el año 2015. Entonces, me parece que tenemos que traer, y ahí también me pega un poco a lo que dice la colega Rocío, yo no sé si hicieron, se hizo una audiencia pública, pido disculpas si es que se hizo y yo no me enteré, ¿verdad? O no asistí. Pero me gustaría conocer un poco más los puntos de vista de las autoridades, porque, insisto, acá esto no se puede convertir en un boomerang a la ciudadanía. Entiendo que la intención es que sea una herramienta para la ciudadanía, pero para que sea una verdadera herramienta para la gente, tiene que estar redactado para que no se convierta en una amenaza para la gente. Entonces, me parece buena la motivación, me parece bueno el debate, pero creo que así como está hoy, deja muchos cabos sueltos y puede crear algunos inconvenientes. Entonces, yo hasta diría, ¿por qué? Y no lo digo tal vez en tono de emoción, pero le propongo a los colegas, y que tal vez ellos lo proponen, aplazar este tratamiento, este proyecto, 2 semanas, se hace una audiencia pública, se le convoca a las autoridades, asistimos ahí, le escuchamos a las autoridades, ponemos sobre la mesa las preocupaciones que nosotros tenemos y llegamos a un proyecto que pueda servir realmente a la gente, y los colegas así también tienen un proyecto el cual se pueden embanderar el resto de los años en la República por el funcionamiento y los frutos que ha dado. Solamente eso quería agregar, presidente.
¿Es una moción, estimado diputado?
No sé, yo le propongo a los colegas, me gustaría que más que imponer ya la moción, que como hoy hubo un clima de diálogo, que llegamos a un consenso y una conversación acá que permita llegar a ese acuerdo, ¿verdad?
Ok, la dejamos ahí entonces. Diputado Nacional Miguel de Puerto Unión, usa la palabra.
Muchas gracias, presidente. En la Comisión de Salud también hemos debatido extensamente este proyecto de ley, el cual resulta más que interesante, así como lo han manifestado los colegas. El presente proyecto de ley tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos del paciente, la seguridad de la información y una mayor calidad en la atención médica. Significa un avance importante para el sistema de salud de la República del Paraguay. Los principales fundamentos que sustentan este proyecto de ley son eficiencia y calidad en la atención médica, proceso de atención médica al proporcionar a los profesionales de la salud un acceso rápido y seguro de los registros médicos. Privacidad y seguridad de la información. Cada paciente tendrá el control sobre quién puede acceder a su información médica, lo que brinda una mayor protección de la privacidad. Derechos del paciente. Derecho a acceder a su propia información médica y controlar quiénes pueden acceder a ella. Además, se establecen procedimientos para corregir datos incorrectos o incompletos en sus historias clínicas electrónicas. Validez legal. La historia clínica electrónica tendrá la misma validez legal que la versión manuscrita, lo que garantiza que la información contenida en ellas sea plenamente reconocida en todos los procesos médicos y legales. De hecho, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social desde hace varios años viene desarrollando la historia clínica de manera electrónica, en base a sus recursos, a sus proyecciones económicas anuales y al esfuerzo que se ha hecho para la implementación de la historia clínica. También mencionar que se cuenta con informe del Ministerio de Salud Pública en el cual expresa que el mencionado proyecto no lesiona disposiciones constitucionales ni normativas legales vigentes. Por lo expuesto, la Comisión de Salud Pública aconseja aprobar el presente proyecto de ley, pero sin antes mencionar, presidente, que la Comisión de Asuntos Económicos ha realizado también algunas modificaciones por el cual la Comisión de Salud se allana al dictamen de dicha comisión. Y como, por último, presidente, como ex médico de una institución, ya en su momento utilizamos el historial clínico informatizado y cada profesional médico tiene un código respectivo para entrar a verificar o a analizar un historial clínico, por el cual queda constancia de quién es el médico profesional que ha entrado a, aunque sea, ha accedido a mirar siquiera un historial clínico. Así que nada más que eso y acompañar la aprobación del proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Sí, muchas gracias, estimado diputado. Diputado nacional Carlos María López tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Realmente es un proyecto muy ambicioso, presidente. Pero a partir de ahí también tiene cierto riesgo en cuanto al conocimiento, ¿verdad? El diputado del Puerto de Vispul que lo menciona ha hablado, ¿verdad?, de un acceso que tiene que tener el profesional. Eso es la parte que realmente preocupa mucho a cada una de las personas que hoy día estamos discutiendo este proyecto. Es una herramienta muy importante, pero que tenemos que tener en cuenta también de que tiene una posibilidad de ser mal utilizada esta herramienta que es este historial clínico electrónico. Por lo tanto, si ajustamos al acceso que no sea de cualquier persona, ahí cambiaría. Si el acceso del código de seguridad tuviera el paciente o un familiar cercano, sería lo más correcto, presidente. Por lo tanto, acompaño porque es bueno, pero también siento decir que es muy riesgoso para la persona. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Yamil Esgay tiene un salvador.
Muchas gracias, presidente. Realmente yo uso la palabra antes de que hable el compañero Miguel. Disculpe que le mencione, pero para apoyar, porque evidentemente se preocuparon de esas situaciones que se podrían dar, que escapan un poco a la privacidad. Y me recordó cuando se aprobó en su momento el registro único del automotor, que no es lo mismo que la salud, pero es también una informaciones privadas que tiene cada ciudadano de su dirección, de su situación, así como la cédula, como el pasaporte. Esta ley también va a prever esa privacidad, pero es demasiado útil e importante. Imaginemos un caso de un accidente automovilístico y que no tenga ningún documento el accidentado, ningún pariente cerca. Tendría que dentro de la ley también aprobarse la posibilidad de que los médicos tratantes tengan acceso de alguna manera, no sé cuál sería técnicamente, pero es demasiado importante. Tipo de sangre, inmediatamente ya en el registro, si ya tuvo algún accidente, si puede tener una vacuna antitetánica, a qué alergia puede tener el paciente. Es demasiado importante y creo que no es nada nuevo en el mundo, pero sí en el Paraguay hace falta. Animémonos, señores, a llevar adelante este tipo de leyes que van a llevarnos al primer mundo como corresponde. Estamos siglo XXI y a veces postergamos estas leyes importantes por algunos pequeños detalles que podemos ir avanzando y corrigiendo el día de mañana. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, estimado diputado. tengo una moción de postergación que voy a someter a votación, posterior a lo cual, si es rechazada la moción, vamos a poner a consideración el proyecto de ley. Quienes estén a favor de la postergación se servirán votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. Favor hacer constar en negativo el voto del diputado nacional Hugo Mesa, del diputado nacional Sebastián Remesowski. Dos, justito. Sí hay quórum. No prospera el aplazamiento. Vamos a poner a consideración el presente proyecto. Quienes estén por la aprobación se seguirán a votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. En general, estimados diputados, como dicen correctamente ustedes. Suficiente mayoría para su aprobación en general. Diputado Nacional Carlos María López tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. No, así como había mencionado el diputado Benítez, si podemos postergar en particular en 15 días, presidente, y afinamos todos los detalles que puedan existir. Entonces ya tenemos aprobado en general y para afinar en 15 días en lo en particular. Muchas gracias, presidente.
Diputado Nacional Pedro Gómez tiene uso de la palabra. Diputado Nacional Rodrigo Amarra, para una oposición.
Para continuar, presidente, me opongo a la postergación.
Vamos a someter a votación. Quienes estén a favor del aplazamiento de 15 días se seguirán a votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. En particular. No prospera el aplazamiento. Vamos a avanzar con el estudio, en particular con el último único dictamen que fue planteado, que es el dictamen de asuntos económicos. Lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración, aprobado.
Artículo quinto.
A consideración, aprobado.
Artículo sexto.
A consideración, aprobado.
Artículo séptimo.
A consideración, aprobado.
Artículo octavo.
A consideración, aprobado.
Artículo noveno.
A consideración, aprobado.
Artículo diez.
A consideración, aprobado.
Artículo once.
A consideración, aprobado.
Artículo doce.
A consideración, aprobado.
Artículo 13.
A consideración, aprobado. Último artículo de forma, queda aprobado el presente proyecto y será remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día.